Muy buenas tardes, amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega semanal de este espacio radial de la Coalición Ciudadana y Sem Reserva de Vida, la otra cara de la moneda. Hoy día solo, no estoy acompañado de nuestro conductor habitual, nuestro amigo Peter Hartman. Nada, una noticia triste, una noticia lamentable. Aprovechamos de enviar, por cierto, nuestro saludo a nuestro amigo Peter, el fallecimiento de su madre. Por eso no nos está acompañando el día de hoy. Ha tenido que salir de la región. Y nada, una noticia triste, una noticia que golpea y por cierto, y por eso desde acá también acompañamos y enviamos nuestro afectuoso saludo a nuestro compañero de trabajo, Peter Hartman, y por cierto, a través de él hacemos extensiva a toda su familia. Muy bien, hoy día, amigos, con interesantes temas, una interesantísima conversación que vamos a tener en los próximos minutos, pero antes de ello, dos noticias o dos comentarios al inicio del programa. Se ha reactivado la evaluación ambiental del proyecto Mina Javiera en Bahía Jara. Ustedes saben, un proyecto al cual le hemos estado haciendo seguimiento, que ha convocado también las acciones de la red No Más Mineras en la Patagonia, entre otros tantos proyectos, y que ustedes recordarán fue un proyecto que en el año 2019 fue aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Aysén, y que consiste, en términos bastante generales, en desaguar una mina abandonada por la compañía minera Cerro Bayo aproximadamente en el año 2008, desaguar esa mina que acumuló del orden de los 580 mil metros cúbicos de agua. Un metro cúbico son 1.000 litros de agua. Esta mina tiene 580 mil metros cúbicos acumulados al interior y pretenden extraer esa agua y verterla al interior de un área puesta bajo protección oficial, específicamente en la Laguna Salitrosa, que es, como digo, un área puesta bajo protección oficial. Este proyecto, como digo, fue aprobado en 2019. Luego de un litigio en tribunales ambientales, logramos revertir esa evaluación ambiental, considerando tribunales que no existían estudios suficientes para descartar impactos significativos sobre precisamente un área puesta bajo protección oficial. Pues bien, se ordenó retrotraer la evaluación ambiental de este proyecto y recientemente, el día 25 de mayo, hace muy poquito, la nueva titular del proyecto, la empresa Ecus Mining, que también es dueña del proyecto Los Domos, otro proyecto controvertido aquí a nivel regional, bueno, la empresa Ecus Mining ha presentado los antecedentes supuestamente faltantes para la calificación de este proyecto ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, se reactiva la evaluación ambiental de este proyecto. Los servicios públicos tienen un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse respecto del contenido del documento presentado por la empresa y posteriormente tendrá necesariamente que venir una nueva votación de la Comisión de Evaluación Ambiental, perdón, de la región de Aysén, donde se aprobará o rechazará este proyecto. Así que se reactiva la amenaza minera también en el sector de Bahía Jara con estas pretensiones de la compañía minera Cerro Bayo de reactivar este yacimiento minero Mina Javiera ahí muy cerquita, a tan solo 3 kilómetros de esta localidad de la cuenca del lago General Carrera. Estar muy, muy, muy atentos. Nosotros vamos a hacer requerimientos también para que se haga apertura de una instancia de participación ciudadana también respecto de este proyecto. Esperamos que, a propósito del tema que vamos a estar conversando el día de hoy con nuestra invitada, este acceso a la participación de las comunidades posiblemente afectadas sea abierto, expedito y se pueda acceder por parte del Servicio de Evaluación Ambiental a esta solicitud. Y como segundo punto, seguimos expectante a lo que tiene que ser próximamente publicado una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de Central Los Maquis, ahí en Puerto Guadal, también en la cuenca del lago Chelenco. Ustedes saben, hace muy poquito el Servicio de Evaluación Ambiental confirmó que este es un proyecto que debe ser sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, tal como declaró Tribunales Ambientales hace 7 meses. Luego de ello, la empresa, forzada finalmente por esta realidad, paraliza la operación de este proyecto y hoy día estamos a la espera de que la Superintendencia del Medio Ambiente concluya el análisis de los antecedentes y finalmente resuelva algo que se le viene pidiendo desde marzo del 2020, que se evalúe ambientalmente los impactos de este proyecto sobre un área también puesta bajo protección oficial y que además se sancione a la titular de este proyecto por lo que ha sido la construcción y operación de manera ilegal de esta central hidroeléctrica sin evaluación ambiental al interior de un área puesta bajo protección oficial. Así que estamos a la espera todavía de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que esperamos vaya en esta línea. Requiere el ingreso, como debe ser, siempre debió haber sido evaluado ambientalmente de conformidad a la ley, y además se sancione a la titular, a Edel Aysén S.A., por la ejecución de este proyecto sin evaluación ambiental al interior de la zona de interés turístico Chelenco. Sin evaluación ambiental y sin participación ciudadana, también hemos dicho respecto de este proyecto, y esto se relaciona directamente con la conversación que vamos a tener al día de hoy. Ya estamos al teléfono con Carolina Palma, del equipo de incidencia de ONG FIMA. Ustedes saben, grandes amigos de las luchas socioambientales de la región de Aysén, que nos están acompañando precisamente también en la causa de Mina Javiera, en la causa de los maquis que comentaba recién, y que hoy día vamos a conversar con ella sobre el acuerdo de Escazú, aprobado el día de ayer en el Senado. Bueno, un tremendo avance que le vamos a pedir a Carolina también que nos dé más detalles y nos clarifique también un poco cuál es el panorama respecto de este acuerdo internacional. Carolina, qué gusto saludarte, agradecerte también que nos acompañes a esta hora de la tarde aquí en la otra cara de la moneda.
Hola, buenas tardes a ustedes. Por aquí Carolina Palma, como dijo Erwin, coordinadora de incidencia de ONG FIMA. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bien, pues ayer se copó en redes sociales en horas de la tarde nuevamente este hashtag Escazú ahora, todos forzando, empujando para que se apruebe por el Senado este proyecto de acuerdo enviado por el presidente de la República que ya había pasado por la Cámara de Diputados y finalmente se ve refrendada esta aprobación por el Senado el día de ayer. Cuéntanos un poco, Carolina, ¿por qué se tiene que llegar a esta instancia? ¿Por qué esta votación el día de ayer? ¿Y por qué se ha celebrado y celebramos desde el mundo socioambiental que se avance, en el Congreso respecto de este acuerdo internacional?
Bueno, varias cosas. Primero que todo, el acuerdo de Escazú es una abreviación, digamos, para el Acuerdo Regional de América Latina y el Caribe, que trata sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental para toda América Latina y el Caribe. Es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Y este es un tratado o un acuerdo que se ha venido impulsando desde hace varios años. Esto no es nuevo, esta idea de generar derechos de acceso a la información, a la participación y la justicia en asuntos ambientales viene de los años 90. Y en el primer gobierno de Sebastián Piñera y luego reforzado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Chile tomó el liderazgo internacional de promover un acuerdo regional para poder consagrar e implementar de mejor manera estos derechos que acabo de mencionar. Entonces, en ese sentido, es algo que hace muchos años que desde la sociedad civil y el ambientalismo venimos luchando para que se apruebe. Así que ayer concluyó este proceso que fue de varios años. Recordemos, por si no lo saben, que luego el segundo gobierno de Sebastián Piñera desistió en aprobar
Claro.
este proyecto, ni siquiera firmarlo.
Claro.
Entonces Chile, a pesar de haber sido uno de los impulsores principales de este acuerdo, el 2018 sobre todo, luego desiste de participar en este acuerdo. Y ahora, con el presidente Boric, que fue su primer proyecto de ley que envió al Congreso, sugiere aprobar y ratificar el acuerdo de Escazú. Es algo que se tiene que hacer con todos los tratados internacionales. Los tratados internacionales los firma el presidente de la República y luego tiene que ratificarse por la Cámara de Diputados y luego por el Senado. Y eso es lo que ocurrió ayer. Ya tenemos la confirmación de la Cámara de Diputados y ayer se aprobó en el Senado, por lo tanto estaría listo para ser firmado y que sea ley.
Y ahora, bueno, se aprueba en esta votación, que de ahí podemos comentar un poco las reacciones que se dieron, pero se aprueba. Y ahora, ¿qué viene, Carolina, respecto de este acuerdo internacional, como tú dices, muy importante, del cual Chile fue impulsor, que fue bastante bochornoso también los argumentos que se utilizaron para no firmarlo posteriormente, muy rebatidos también por especialistas en cada una de las materias que se ponían sobre la mesa como reproche a este tratado? Pero, ¿qué viene ahora? ¿Se votó ayer y esto ya está en vigor? ¿O el presidente de la República, tanto nacional como internacionalmente, tiene que todavía hacer algunos trámites?
Sí, ahora viene la tramitación interna del acuerdo, que esto ya está aprobado, entonces tiene que ser enviado al depositario, que en este caso es Naciones Unidas, y luego de que este documento firmado, digamos, es enviado a Naciones Unidas, pasan 90 días para que Chile oficialmente sea parte del acuerdo de Escazú. Eso es lo que viene ahora.
Ya, 90 días hábiles, o sea, podríamos estar
90 días de corrido.
90 días de corrido. Ah, ya, o
Sí.
sea, en 3 meses más, amigos y amigas, luego de enviados los antecedentes a Naciones Unidas, tendríamos en plena vigencia y ya sería obligatorio para Chile el respeto de este tratado internacional, este acuerdo de Escazú, que como nos dice Carolina, es la abreviación de un acuerdo que busca proteger de mejor manera tres derechos. Y hacia allá va mi pregunta, Carolina. El derecho de acceso a la información, el derecho a la participación ciudadana y el derecho de acceso a la justicia en todo ello en materia ambiental. ¿Alguien, algún vecino que nos ve también conflictuar o que nos ve reclamar muchas veces por temáticas ambientales puede decir, bueno, esta gente participa, esta gente opina? ¿Por qué es tan necesario para Chile avanzar y por qué es tan necesario en términos generales avanzar en el reconocimiento y fortalecimiento de estos tres derechos, estos tres pilares en particular?
Sí, nosotros, y bueno, internacionalmente está reconocido que los derechos a participar en temas ambientales y de tener información pública, transparente y que sea sobre todo entendible para todas las personas es un derecho humano a estas alturas de la vida. A estas alturas de la vida, cuando tenemos una crisis climática y ecológica que nos está palpando a todos los territorios del país de manera muy distinta, pero también muy presente. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas, y tú ejemplificabas recién hace un rato, tenemos derecho a poder participar en proyectos de inversión que nos afectan como ciudadanos en nuestros territorios, pero que también le pueden traer beneficios o también detrimentos a nuestro desarrollo del país, a la contaminación, a la contaminación de las aguas, del aire o al uso de recursos naturales. Entonces, es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas poder participar y tener la información correcta para poder dar a entenderle a las autoridades de si queremos o no los proyectos que nos están presentando de inversión y desarrollo. Esto no quiere decir que nos vayamos a oponer a todos los proyectos de
Claro.
inversión y desarrollo que existan en el país. Claramente que no. Pero sí queremos, este acuerdo de Escazú busca y como la sociedad civil queremos avanzar en que sean implementados de una mejor manera a los estándares que ya tenemos ahora. Si bien en Chile, y esto es algo que consensuadamente todos podríamos decir acá en Chile tenemos grandes estándares en materia de información y participación en materia ambiental comparativamente con otros países de América Latina y el Caribe. En ese sentido somos pioneros en muchas cosas. Pero todavía hay mucho por avanzar, sobre todo en que la información sea accesible para todos y todas, también para que podamos participar más allá de que podamos solicitar participación ciudadana de alguna forma. Por otro lado, que exista participación temprana de las comunidades para que no llegue un proyecto de inversión de un día para otro al lado de nuestros territorios y estemos ya tarde para poder informarnos y poder incidir. Y lo más importante, que este acuerdo de Escazú establece estándares, y en eso en Chile estamos todavía muy atrasados, establece estándares para la justicia ambiental. Eso quiere decir que los ciudadanos de a pie, como cualquier persona, tengan la posibilidad de acceder a justicia, a abogados y abogadas que les puedan ayudar en procesos de inversión que podrían estar afectando a su territorio. Porque el día de hoy los ciudadanos organizados tienen que hacer lo posible o lo que sea para visibilizar, estar en contra, por ejemplo, de algún proyecto de inversión que pueda contaminar, no sé, por ejemplo, Minera Dominga. Entonces tienen que llegar a momentos de judicialización que tienen que ser muy álgidos para recién que organizaciones como por ejemplo ONG FIMA, pero como muchas otras a lo largo del país, puedan prestarle asistencia legal a ciudadanos y ciudadanas que quieren proteger al medio ambiente.
Y termina siendo una pelea de David contra Goliat, digamos.
Siempre es una pelea de David
claro,
contra Goliat y eso
claro.
No debe ser así. Evidentemente el Estado no puede proveerle más asistencia legal y todas las herramientas legales para que los proyectos de inversión puedan hacerse y a los ciudadanos ninguna. Y en ese sentido los ciudadanos hoy día no tenemos ninguna herramienta, si uno es un ciudadano común y no tiene plata para pagarse un abogado, no tenemos ninguna herramienta para poder proteger nuestros derechos y en este caso el derecho de la actual constitución de vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación, digamos. Y por último, y creo que es algo innovador a nivel mundial, que este acuerdo de Escazú, además de buscar esta justicia ambiental, le va a proveer herramientas y estándares de protección para los y las defensoras ambientales que protegen el medio ambiente en todo nuestro territorio.
Y ahí sí que
Entonces, el
tenemos un
día de
tema muy,
mañana.
Muy, muy al debe en Chile.
Exacto. Un tema muy al debe porque acá en Chile tenemos un par de casos donde han habido amenazas a defensores ambientales, amenazas a las familias, quemas de autos, ponte tú. Bueno, un montón de cuestiones horribles que no se deberían repetir. Y el acuerdo de Escazú, y nosotros buscamos que así sea, se establezcan protocolos, no leyes nuevas necesariamente, pero sino protocolos que puedan proteger a las personas que defienden al medio ambiente y los territorios.
Sí, un tema crítico. Tú recuerdas casos como el de Verónica Vilches, que ha sido constantemente hostigada y amenazada por su defensa del derecho humano al agua. También, bueno, Rodrigo Mundaca en su minuto demandado, pagó una multa en monedas de a uno también como acto simbólico respecto de este tipo de amenazas. Bueno, La Negra también en el sur, en fin, tenemos casos también a nivel nacional que con una mirada distinta, más focalizada, relacionada con las dinámicas propias de lo que es el conflicto socioambiental, sin duda podrían tener, digamos, un tratamiento y protocolos distintos de manejo. Estamos en conversación, amigos, con Carolina Palma, coordinadora del área de incidencia de ONG FIMA, conversando a propósito de lo que fue la aprobación el día de ayer por el Senado. Avanza el camino para tener como realidad, ya como norma legal obligatoria para el Estado de Chile, este acuerdo de Escazú. Carolina, tú dices, bueno, ahora ya fue aprobado por el Senado, el presidente de la República tiene que ratificar todo esto, y posteriormente tiene que depositar los instrumentos correspondientes en Naciones Unidas, ¿y después qué? Necesitamos, tú dices, bueno, fortalecer la participación ciudadana a nivel interno, me imagino que van a haber modificaciones normativas también necesarias en esa línea, y me pregunto también desde el punto de vista constitucional. Estamos también en pleno proceso de cambio constitucional, esperamos un apruebo también contundente, pero ¿qué hay en este texto? ¿Se está alineando? ¿Los constituyentes estaban con un ojo puesto también en estos derechos? ¿Se materializa también estos derechos de acceso en la Constitución? ¿Se va encaminando finalmente esta máxima norma también a reconocer esto ya que pasa a ser una obligación del Estado de Chile?
Claro, bueno, varias cosas. Primero, con respecto a lo que tiene que ver con el acuerdo de Escazú, creo que el llamado y los pasos que vienen son los más importantes. O sea, tuvimos una lucha de años para que se ratificara, ahora que está ratificado, viene lo más importante y lo más difícil, que es que exista voluntad política y también desde las organizaciones sociales que no nos olvidemos que el acuerdo de Escazú tiene que ser implementado. ¿Y cómo puede ser implementado? Haciendo ajustes a las leyes actualmente, también creando normativas, decretos, declaraciones, etcétera, que puedan, en los distintos niveles de política pública nacional, establecer grandes estándares para fortalecer los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental, ¿cierto? Y claro, la constituyente en este caso, todo este año que estuvo trabajando, sabía que el acuerdo de Escazú era un tema muy pendiente en Chile y que poder establecer los derechos de acceso a la información, a la participación y la justicia en materia ambiental tenía que ser consagrado a nivel constitucional. Y con el riesgo de que no se aprobara el acuerdo de Escazú, ellos propusieron incluirlo en la nueva constitución, así que los derechos ya mencionados están en el borrador de la nueva constitución, y eso es un logro tremendo, porque más allá de que efectivamente los tratados internacionales tienen una importancia legal, como en materia de rango legal en nuestro país, que es muy importante, la constitución es la ley más importante de la nación, es la carta fundamental de la nación, y por lo tanto de que tengamos esos derechos consagrados ahí, lo hace en un rango aún más importante de lo que ya hemos propuesto, y esa es una excelente noticia. ¿Cómo podemos establecer e implementar esos derechos de acceso que sean efectivos? Como por ejemplo, que se puedan transformar en leyes de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, donde las comunidades, como te decía, puedan tener participación temprana en los proyectos, entre otras cosas, y también establecer protocolos para la información y la participación para que sea accesible para todos y todas. Y por otro lado, también hay otras innovaciones que trae la nueva constitución con respecto, por ejemplo, a la justicia ambiental, que tiene que ver con la creación de una Defensoría del Pueblo, una institución que actualmente en Chile no existe, y que sería una institución, una nueva institución estatal, que proveería a la gente la ayuda legal para que la ciudadanía pueda tener las herramientas legales para por ejemplo, avanzar en justicia ambiental y proveer todo lo que hace un rato te comentaba, la falta de abogados para un ciudadano común, y en ese sentido la nueva constitución contempla eso para avanzar hacia la justicia ambiental.
Una herramienta muy, 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 muy necesaria, amigos y amigas, y por eso también se empujó mucho desde la sociedad civil para que esto fuera una realidad, para que Chile en definitiva adhiriera a este tratado internacional y que no se agota solamente en las evaluaciones de tales o cuales proyectos, busca también la información y la participación en el diseño de políticas públicas, por ejemplo, que hoy día existe a través de la evaluación ambiental estratégica, pero fortalecer, busca también un tratamiento, digamos, especial y adecuado de los territorios con algunos grados de vulnerabilidad, un tema también muy importante para territorios aislados como el nuestro, por ejemplo, en fin, un tratado internacional que viene a resolver importantes brechas o a empujar para que se resuelvan importantes brechas relacionadas con el debido respeto y resguardo de nuestros derechos humanos. Nos pilla la hora, Carolina. Amigos, ha sido una conversación a esta hora de la tarde con Carolina Palma, coordinadora de incidencia de ONG PIMA. No sé si se nos queda algo importante por decir, Carolina, antes que tengamos que cerrar el programa del día.
No, un llamado, ya que lo dijimos al final, a que se informen con respecto a las normas ambientales que existen en la nueva constitución. Sí. En la página leelanuevaconstitucion.cl pueden encontrar todo el borrador de la nueva constitución, y nuestra visión como ambientalistas es que esta nueva constitución protege el medio ambiente muchas veces más de lo que ya hace la constitución actual, que está muy desactualizada con respecto a temas ambientales, así que invitar a informarse a la gente, porque esta nueva constitución, en términos ambientales al menos, nos beneficia mucho como ciudadanos y ciudadanas.
Por supuesto, sí, a informarse, sobre todo a tratar de tener acceso a este borrador de la nueva constitución, está en proceso de armonización, vienen las normas también transitorias, etcétera, pero ya hay mucho material, mucha información a la cual se puede tener acceso para finalmente no caer en estos fantasmas y campañas del terror en torno muchas veces a cosas que ni siquiera el texto finalmente señala. Carolina, agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado a esta hora de la tarde. Muy, muy clarificador la conversación respecto a lo que viene, al contenido de este acuerdo de Escazú. Y por cierto que vamos a estar muy, muy, muy atentos y empujando desde acá también para que estos últimos trámites muy trascendentales finalmente se cumplan y después poder ir empujando a las modificaciones legales, reglamentarias que sean necesarias. Amigos, nos tenemos que despedir. Les dejamos la invitación para que nos sintonicen nuevamente el próximo día jueves, 3:30 de la tarde, aquí en Radio Santa María, y también para que esta conversación y todas las otras que hemos tenido en esta temporada las puedan buscar, encontrar ahí en www.aysenreservadevida.cl. Hay un podcast, usted pincha ahí y están esta y todas las conversaciones que hemos tenido en este espacio radial. Así que nos encontramos el próximo día jueves en este espacio radial de la coalición ciudadana Aysén Reserva de Vida, la otra cara de la moneda. Nos vemos. Chau, chau.